Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de manera diferente. Diferente. Conocerás un podcast nuevo y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es
Interpodcast.
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 El Interpodcast 2019.
¡Comenzamos!
Bienvenidos a Panic Room Podcast. Y bueno, hoy día, bueno, tres veces vamos a hablar de un tema muy, muy especial. Pero antes voy a presentar a mis compañeros rápidamente. Así que preséntense, Escoria.
Bueno, acá Alexander Peña. Bueno, vamos a hablar ya, como van a saber, de la saga, ¿no? De John Wick. Está en cines, pueden encontrar esa película.
Uh-huh. Bueno, yo soy Yoichi, me vengo de una protesta porque y espero que tengamos un lindo programa.
Y bueno, yo soy el Promo Friki y bueno, como dijo Alexander, hoy vamos a hablar de John Wick. Pero antes vamos a hablar un poco sobre coyuntura. Así que vamos a hablar del partido de hoy día que ha jugado Perú contra Costa Rica. No sé qué opinas, Yoichi, creo que tú eres el más conocedor acá ahorita sobre el fútbol, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre el deporte rey?
Pues sí. La verdad, en los 10 minutos que vi el partido, me gustó mucho la presión que ejercía Perú, ¿eh? Y supongo que no habrá sido el mejor partido de todos, pero lo importante es que se ganó, ¿no?
Mira, yo no sé fútbol, pero parecía una pelea entre un Metapod y un Kakuna, weón. Una pelea de Metapod, weón.
Sí, más o menos.
O sea, eran dos paquetazos, weón.
La verdad, el primer tiempo vi así como que esporádico y no estaba tan entretenido, aunque Perú tenía más control de la pelota. Pero se nota que algo le faltaba y por eso es que Gareca lanzó de frente a Paolo. Porque como Paolo supuestamente iba a jugar 15 o 20 minutos nada más del segundo tiempo, pero lanzó de frente para el segundo tiempo, porque se nota que pensó como que mierda, tenemos que ganar.
Ahora lo que me resulta muy curioso es de que justamente hablando contigo por el chat, ahí en el chat de nuestro, ¿no? Comentaste de que creo que Venezuela estaba jugando con gente como México y Estados Unidos, ¿no? Mientras que Perú está contra Costa Rica, pues.
Que es un... Ah, no, que Venezuela, claro, Venezuela y México jugaban en Estados Unidos, si no me equivocaba. Y claro, y Perú, bueno, Perú siempre elige a veces equipos, ¿no? Que son medio dudosos, ¿no? Como una selección de Costa Rica, que en verdad es una selección buena, pero a veces elige equipos como Guatemala, ¿no?
Jamaica,
y, claro, y tuve selecciones, claro, como Venezuela que no clasificó en el mundial, o sea, pueden elegir selecciones de más peso, ¿no? Bueno, un partido con México, no sé, a mi parecer hubiera sido mucho, mucho más atractivo.
¿Y eso no te parece mediocre, ¿no? Que intenten elegir a un equipo fácil de ganar.
Sí, en verdad sí, porque, o sea, Yo entiendo, ¿no? Que siempre te pueden dar una justificación diciéndote como que, por ejemplo, el equipo costarricense es más parecido al biotipo de equipos que podemos enfrentar en la Copa América, etc., ¿no? O el sistema de juego. Te pueden dar mil excusas, te pueden dar mil justificaciones. Pero lo que yo siempre entiendo es que en verdad son excusas para elegir un equipo accesible para no sé, no dar una vergüenza, ¿no? Y no sé. Al menos esa siempre ha sido mi impresión, ¿no? Porque he visto selecciones que han podido jugar con potencias mundiales, ¿no? ¿Por qué Perú no puede pedir un amistoso, no sé, pues con una selección, no sé, incluso de Brasil que está acá, ¿no?
Bueno, porque ya tuvo sus amistosos de peso y los perdió.
De peso, ¿sí?
Claro, o sea, vinieron de Europa, ¿no? Creo que incluso jugó con equipos bien importantes y bueno, perdieron, ¿no? Todos los amistosos.
Yo quiero ver un amistoso Perú-Alemania, Perú-Holanda, Perú-Italia, Perú-Francia.
Hubo, ¿no? ¿O no?
Sí, creo que jugaron con... ¿Con quién jugaron? ¿Con Inglaterra?
Alguien de Europa era.
Sí, viene un equipo europeo fuerte, ¿eh? Haciendo mucho.
Me acuerdo uno que nos uno que nos recordamos bastante fue el de, ¿te acuerdas? El de Croacia.
Ah, pero
Croacia no era tan buena, pero en el mundial como, como repuntó, o sea, hizo más, más valioso ese, ese amistoso.
Y no, no sé, pues este, ¿tú te acuerdas quién es ese equipo de peso que vino? Yo no me acuerdo de verdad. Creo que fue puta, creo que fue Inglaterra, weón. Pero no estaría seguro, weón.
¿Con quién hemos jugado? A ver, vamos a ver. Partidos históricos de Perú. No sé, tendría que buscar, ¿eh?
Ay, 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 pero cómo no nos hace falta. ¿Cómo nos hace falta Carlitos ahorita, weón? Es un apuesto que sí, se lo sabe de memoria, weón.
Es lo más probable.
A ver, últimos partidos de Perú.
Últimos partidos. Acá hay uno, pero no, no entiendo cómo está. No entiendo qué orden tiene esto.
Puta, yo tampoco no entiendo qué orden tiene esa basura.
Sí, no entiendo, no entiendo cuál es este. Parece desordenado, ¿no?
Sí, o sea, ¿qué?
Sí, Copa del Mundo, no entiendo.
Ah, mira, te ponen sus próximos partidos, ¿no? Sí, juegan el domingo este. Domingo 9 Suecia, contra ahí está, Suecia. Suecia era la amistosa, creo que vi, ¿no? Y bueno, le ganó, creo, 1-0, si no recuerdo mal.
Suecia, Arabia Saudita. Mira, pero mira, jugamos con Croacia, luego con Islandia, Escocia, Arabia Saudita y Suecia. Y Suecia de por sí es la más fuerte, pero tampoco es que la selección sueca sea una selección francesa, italiana, holandesa, alemana.
Pero no es Costa Rica, pero
bueno, pero digo, o sea, Costa Rica al menos no es el, por ejemplo, cuando Perú perdió 2-0 con El Salvador, eso sí es una vergüenza total. Perder con Costa Rica no había sido tan rochoso. Pero el del Salvador,
o sea, ojo que ahora Perú es un equipo mundialista.
Claro.
Tienen más peso en sus hombros. Si en verdad hacen una Copa América hasta las huevas, están cagados, weón.
Pero puede pasar.
Oye, pero es que sería irónico, ¿no? Que las dos veces anteriores, ¿no? Que no han ido al mundial, que siempre han quedado hasta las huevas, los hombres han ganado la medalla de bronce, ¿no? Y ahora que, putas, son mundialistas y no queden en ninguna posición en la Copa América, sería puta. Sería ya increíble,
pues,
¿no?
Pero mira el ejemplo de Argentina, ¿no? Un equipazo que tiene y por ejemplo, la Copa América que hubo en la misma Argentina, que encima fue súper Armani, o sea, estaba armada desde todo el fixture para no toparse con Brasil hasta la final, y le salió el tiro por la culata. Esa fue la Copa América de la vergüenza argentina, ¿no? Porque ya estaba, todo estaba amarrado. Todas las Copas Américas que jugó Argentina le tocaba en el momento con Brasil y Brasil lo eliminaba. Y pensaron como que ya, pues si Brasil no está en el fixture hasta la final, entonces vamos a pasar free. Y eso jamás pasó. Bueno, ni Brasil pasó.
Y bueno, verdad, como curiosidad, hace unos momentos, justo nuestros compañeros de Panic Room Podcast, que justamente son los que estamos invitando el día de hoy, no hemos comentado de que estamos invitando ese programa por Interpodcast. No lo hemos dicho al principio.
Bueno, para que la gente sepa, ¿no?, el contexto, ¿no? De por qué nos presentamos como Panic Room, ¿no? Y no como, ¿cómo se llama nuestro podcast?
Arenales no Podcast, ¿no?
Arenales no Podcast.
El podcast especializado en analizar capítulo a capítulo de Boku no Hero.
Ah, la mierda.
Y ver conferencias de prensa de fútbol, ¿no? Sobre todo lo segundo.
Ay, ay, ay.
Bueno, ¿qué pasa? De que este es un evento que se hace entre podcasts hispanohablantes y consiste en sortearse e imitar al podcast que te sale en el sorteo, ¿no? Participan varios. Creo que este año, no sé, en lo personal he visto que han participado menos que el año pasado. Ya también es, creo que es la cuarta vez que se hace esto del Interpodcast. Entonces, no sé, me gustaría que para el siguiente cambien de formato, ¿no? Hagan otra cosa distinta. Pero que también intente así que los podcasts hispanohablantes interactúen, ¿no? Porque en verdad es algo bien, bien interesante, ¿no? Bueno, en esta ocasión nos tocó el podcast de Panic Room Podcast, justamente un podcast hermano, ¿no? Peruano también. A diferencia de la vez pasada que nos tocó La Verdad Está Ahí Afuera, ¿no? Que fue es un podcast de X-Files que también imitamos el año pasado, ¿no? Ahí lo pueden escuchar, está en iVoox y iTunes, creo. En Spotify creo que sí no está. Y bueno, ¿no? A eso va el programa de hoy día. Es una imitación, o bueno, un programa con el formato de nuestros compañeros de Panic Room, ¿no?
debido a ese formato, entonces es la razón por la que estamos hablando un poquito ahora de los acontecimientos recientes, como el partido de Perú.
Claro, porque tiene una sección de coyuntura, ¿no? También podríamos hablar de política. Creo que Alexander es el más acertado, ¿no? Porque está metido ahí en la bancada del APRA, ¿no? Puede ahí mostrar qué cosa ha pasado último.
Claro, con el líder Luis Mendoza. Bueno, en política lo que ha acontecido en esos días, pues tenemos lo de la cuestión confianza, ¿no? Que al final se aprobó y normal, todo volvió a la situación que estaba el país. O sea, porque me parece bien gracioso cada vez que ocurre esto, que en Perú, o más que nada la gente, o más que nada los jóvenes, ¿no? Siempre como que, ay, no, pues que cierran el Congreso y todo, pero, o sea, ¿pero a quién van a escoger ahora? A otra gente que no es capaz de estar ahí, ¿no? Entonces va a ser un ciclo infinito y yo no entiendo cuál es el punto de querer que, wow, sí, que es sensacionalista la cosa, ¿no? Pero, y ahí, hay que ver también las repercusiones de eso. Sí, pues la gente, podemos odiar al fujimorismo, podemos odiar al aprismo, los que están ahí, los cuatro gatos, pero, o sea, el punto es ver luego de eso, luego de que imaginemos si cerrara el Congreso, ¿quiénes pondrían? Ahí está el asunto, ¿no?
Sí, y
eso
pues, es con lo puede poner al ilustre, ¿no? Podcaster Luis Mendoza, bueno, que de acá le mandamos saludos.
Y nada más, no en cuanto a ese asunto, ¿no?
Bueno, de verdad, cuando esto pasó hoy día, ¿no? O fue ayer. Uh-huh. Bueno, justamente estaba leyendo y de verdad los tweets de ciertos congresistas eran ya casi apocalípticos, ¿no? Ponían cosas como, ya, de puta, se va a cerrar el Congreso ahora, todo el Perú se va a ir a la mierda, va a volver la época. No, todavía los que posteaban esas mierdas eran fujimoristas, weón. Lo que daba más risa era de que ellos aludían a que iba a haber un gobierno tirano, pero no nombran a Fujimori, weón, en sus tweets. Agarran y decían, sí, va a ser un gobierno tirano como el de Chávez, como el de Maduro. Y puta, no nombran a Fujimori, weón. ¿Para qué? Pendejo, weón. Y estos fujimoristas son bien maricas, weón. Ya se pasaron de maricas, weón. Agarraron, hicieron, puta, intentaron hacer la pelea ahí, weón. Estuvieron, puta, ladrando, porque abrían la boca y en verdad no hablaban nada coherente, weón. Por medio día, weón, para que al final agarren y voten a favor, weón. Andaban ahí a sus minions a que votaran a favor, ¿no? O sea, te das cuenta, puta, la clase de gente que son los fujimoristas, pero no, quieren intentar venderse así como luchadores del pueblo, como que están en contra de este sistema de la corrupción. Al final agarran y, puta, votan a favor, ¿no? O sea, todo lo que lo hicieron demorar, por las puras, ¿no? Por las huevas.
Claro, es lo que les conviene, ¿no? Pero igual les entró pánico. O sea, si te diste cuenta, siempre iban varios congresistas en cada y iban renunciando. Varios iban renunciando a Fuerza Popular porque no les convenía. Les entró el panic room.
El panic room podcast, ¿no? Ay, ay, pero no sé, de verdad, bueno, no, felizmente no se cerró el Congreso, ¿no? De verdad, yo también estaba con un poco de miedo de que pasara eso, porque que se cierre el Congreso para los millennials que nos escuchan, ¿no? Y, de verdad, que Paddy Room Podcast es un podcast progre, weón. Ya la cagamos, ¿eh?
Claro. Tenemos que tener comentarios progre, pues.
No sé, Alexander, sálvanos, pues, tíranos la cuerda, weón. Porque acá Yoichi y yo somos más derechistas que el carajo, weón.
Bueno, referente a lo del Congreso, creo que ya más que se puede sacar de ahí, porque como bien mencionas, no. O sea, tú eres un teatro, pues al fin y al cabo lo que cogen es simplemente su posición, porque, o sea, pueden decir no van a cerrar y todo esto. Pero que van a escoger, pues, seguir con su trabajo. Obviamente no van a perder, no son tan sonsos. Así que, más que nada, la conveniencia para, más que por el bien del país, que, bueno, definitivamente alguien cree que un político en Perú al menos, ¿no? Está por el bien del país, ¿no? Ni siquiera este señor que ha sido escogido por suerte nomás.
No, pero para mí el Fujimorismo es como Hydra. Cortas una cabeza, te crecen dos más.
¿Y el APRA, ¿no? ¿Y el APRA qué sería?
El APRA sería a su madre. Dime otro. ¿Skrull?
¿Por qué Skrull? ¿Cómo? Toman su malteada y no hacen nada, ¿no?
No, pero se pueden disfrazar bien, están como que ahí. No, aunque bueno, no, los Skrulls serían los lobistas, que serían como la gente de tipo PPK, ¿no? Que se va con el que más conviene, están ahí como que disfrazados.
Claro, no sé qué serían, puta, los apristas, ¿no? Pero.
No sé qué serían los apristas, ¿no?
Ojalá que sigan el ejemplo de Alan, pues.
Aunque creo que podrían ser los. También pueden ser Hydra, ¿no, güey? Cráneo rojo, ¿no?
Bueno, el cráneo de Alan quedó bien rojo después de eso. ¿Sí? Eso te lo garantizo.
Chiste estado demasiado picante aún para nuestros estándares, loco.
Ay, la libertad de hablar de coyuntura.
Sí.
Es que siempre que hablamos de anime, de videojuegos, nos ponemos bien serios. En cambio, cuando hablamos de coyuntura, ya es como es un circo político, es más fácil llevarlo así al humor negro.
Sí, además yo creo que es lo mejor, porque si te tratas de tomar. No digo que no te lo debas tomar en serio, pero a veces cuando. Pero te causa tanta indignación, ¿no? Haces tanto hígado al hablar de esos temas que sacarte unas risas es la mejor forma.
Sí, la verdad es la mejor forma de llevarlo, ¿no?
Sí.
Cuéntanos. ¿Qué cosa?
La familia que asaltaron la línea amarilla.
No, cuéntame a ver, ¿qué pasó?
No, que, o sea, iban una familia en su camioneta en línea amarilla y lo cercaron y le robaron todo. No hay camioneta, o sea, cualquiera piensa que en el túnel línea amarilla no es como que había. Tránsito rápido, ¿no?
¿Cercaron el túnel con cercos o con carros? O sea,
con carros.
Ah, ya. Pues esa es una modalidad bastante conocida acá en Lima.
Claro. O sea, pero tú piensas que la línea amarilla no te va a pasar, ¿no? Yo justo me acuerdo que estaban, no me acuerdo si era ayer, que estaban entrevistando a Muñoz, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Él decía que era responsabilidad del concesionario, ¿no? Pero es la inseguridad, siempre es la inseguridad en Lima, ya no puedes andar tranquilo.
Sí, ya Lima está muy insegura y en verdad, mira, al menos creo que han cambiado el hecho de que creo que se han puesto más fuertes con los inmigrantes, ¿no? De ahí, de Venezuela. O sea, yo no tengo nada en contra de los venezolanos, ¿no? Incluso Ricardo, que es nuestro amigo en común acá con Yuichi, me cae excelente el hombre.
Benicardo.
Pero sí, Benicardo. ¿Por qué le hice así, bro?
Porque es el Ricardo venezolano. Ricardo.
Y en lo que sí estoy en contra es de que entren, no sé, pues, criminales, ¿no? O sea, gente así con antecedentes penales, policiales, ¿no? Que no precisamente vienen acá a trabajar, pues, ¿no? Vienen a hacer estos actos delictivos. Y ellos sí no se debería permitir entrar, pues, al país, ¿no?
Sí, eso es cierto. Es más, el mismo Ricardo se me comentaba, ¿no? Y me decía, cuando tú ves un venezolano que lo ves ahí, en la calle tirado, pidiendo una limosna, o se sube a tu carro, ¿no? Él dice, esa gente es la misma que hacía eso en Venezuela y ha venido acá a hacer lo mismo acá. O sea, dice, ellos eran escoria allá y son escoria acá, porque él se siente indignado él mismo como venezolano, porque él dice que va en su carro, no paga su pasaje, todo, y se subía el mismo venezolano que habían pasado como un mes y siempre decía que era su primer día en Perú. O sea, es que hay todo tipo de gente, ¿no? O sea, ha venido tanto gente preparada, ¿no? Como también ha venido este otro tipo de lacra, ¿no? Que también sucede, ¿no? Nosotros también exportamos lacra, como también exportamos gente de bien,
¿no? Claro, pues. Sí, claro, también pues, de otros lados, infectan otros lados, como una pandemia, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que Trujillo en un tiempo era un lugar bien, bien tranquilo, ¿no? Bien tranquilo. Que incluso podías dejar, no sé, pues, tu moto prendida ahí a un lado, tranquilo. Y ahora, puta, es una de las ciudades con más delincuencia, ¿no? Actualmente acá en Perú.
Pero, o sea, y eso cuando era segura, cuando todavía era, ¿no? Desde que el cambio climático arruinara todo eso, ¿no?
No, serio, serio, en Trujillo está tan mal la situación, sí, que incluso su tasa criminal es incluso más alta que la de Callao. Ha llegado a ese extremo, es, ya es tierra de nadie, weón. Tienes que ir así con, no sé, pues resguardado, ¿no? Tienes que ir en taxi. Sí, la vaina se ha vuelto bien, bien dura ahí en Trujillo. Y bueno, no sé, Alexander, cuéntanos algo más de actualidad, que todavía nos falta llenar unos minutos.
Bueno, a ver, ya que mencionamos al Congreso y toda esta situación, este congresista Techito. Claro, dijo que a Vizcarra solo lo metieron en la lista del partido porque había mucho blanco. y la cosa es que, o sea, obviamente el comentario ha caído mal, pero no sé, yo siento que está siendo honesto y tal vez se le fue esto, ¿no? Pero al menos lo admiten, ¿no? O sea, saben que tienen que meter a alguien marrón para poder obtener votos, pues, ¿no? Y ¿quién estaba detrás del partido de PPK? Pues los empresarios, ¿no? Y los empresarios, quienes mayormente son los que están haciendo la Confiep, todo esto, blancos, pues. Entonces, esa gente sabe hacer sus movimientos ahí, ¿eh?, para poder obtener, o que su, el partido por el cual pues van a escoger para, o han escogido para las elecciones, que gane, hacen esos movimientos, ¿no? Imagino incluso que pueden ellos aconsejarles esto, ¿no? Oye, hay que variar un poco la lista para a que parezcamos cercanos al pueblo, ¿no? Así que está bien pues que lo haya dicho, al menos ya mucho tiempo tarde, pero que quede claro para la gente, ¿no?, que esas cosas no se hacen a propósito, tienen un fin.
Oye, pero la preferencia del candidato político ha cambiado, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era chibolo. No, estoy hablando sincero. Yo me acuerdo que mucho antes, o sea, ellos siempre elegían al candidato político por la apariencia, ¿no? Tenía que ser alguien blanco, bien parecido, con su barbita sin rasurar de 3 días, ¿no? Con harto gel en la cabeza, ¿sí? Creo que fue ya a raíz de Alan y puta toda la mierda que hizo que ya comenzaron a buscar a alguien que se acercara más a su prospecto de peruano, ¿no? O sea, alguien marrón, con todos estos, trabajador, ¿no? Entre comillas, ¿no? No siempre es así. Y ahora intentan buscar este prototipo de político, ¿no?
Exacto, ¿no? Ese es principalmente cómo se mueven las cosas, ¿no? Uno puede decir, será porque lo ponen porque es capaz, ¿no? Habrá estudiado tal o cual cosa. Bueno, sí, en algunos casos. Pero en los otros, como este... o sea, eso tampoco quiere decir que Vizcarra no haya tenido una trayectoria política antes, ¿no? Porque creo que en su región hiciera... No recuerdo cuál era el puesto que tenía allá. Creo que no sé si era presidente regional, pero la cosa es que era conocido y tenía bastante apoyo. Pero... ese fue el motivo por el que lo metieron ahí con PPK, porque era marrón. Y hay que equilibrar las cosas, pues me imagino PPK más blanco que una hoja de jabón. Bueno, ya, pues, con un marrón y una mujer, ya hay que equilibrar las cosas, ¿no?
Claro, pero era el yin y el yang.
Techito podría haber tenido razón, o sea, en lo que decía, o sea, en la evidencia, ¿no? Pero su comentario fue desatinado, ¿no?
Sí, sí. Tenía que maquillarlo más, pues. No debía haberle dicho así.
Es que ese comentario se puede aplicar según él, ¿no? Con su intención, ¿no? De que dice, ¿no? Que antes los blancos podían acusarlo de racista, ¿no? Porque él trata de defender, ¿no? A la gente, por así decir, mestiza, ¿no? Pero en verdad eso te puede jugar como un arma de doble filo, ¿no? Como siempre citamos a este ejemplo, ¿no? De este presidente regional francés que hablaba que se avergonzaba de su selección francesa porque sus jugadores eran de mayoría negros y esos jugadores de color no representaban a la gente francesa, ¿no? Porque decían su mayoría debe ser blanca, ¿no? O sea, esos son comentarios desatinados, o sea, igual, o sea, no puedes decir que un blanco no representa al Perú porque si es peruano no tiene la culpa de tener ojos azules y ser rubio, por ejemplo.
Exacto.
El racismo se da en los dos lados, o sea, no. Esos serie de comentarios siempre son desatinados. No sé, Techito tiene tanta experiencia y no sé por qué le gusta tener estos momentos de diarrea verbal.
Ay, bueno, también en comentar de... Creo que en Hablemos con Spoiler también comentaron sobre este caso de la Universidad Telesub.
Sorry,
¿por qué te ríes? ¿No? Ni siquiera he terminado.
Póngate las fotos.
Ah, las fotos.
No, es que claro, es excelente. Por acá tenemos a nuestro amigo el Barón Friki, que en sus tiempos libres es Bob el Constructor. Él puede hablar a lujo de detalles, ¿no? De todas las normas o reglamentaciones que la Telesub está infringiendo, ¿no?
¿Qué pasó? Bueno, lo que sí me parece triste es ver a padres haciendo protesta, ¿no? Con sus hijos ahí para que reabran la universidad o le den la capacidad de dar el licenciamiento, ¿no? Que es lo que le han quitado. Y, o sea, puta, ya con esas fotos que yo les pasé, ya queda demostrado, creo que, puta, por millas, por qué se le ha quitado esto, ¿no? O sea, esa infraestructura, comenzando, es una casa, ¿no? Es una casa esa vaina que ha sido, puta, modeado para que sea una especie de aula, ¿no? Incluso tiene columnas ahí en medio que no dejan ver alumnos. Tiene puertas que no están... o sea, están solo puestas a presión con un clavo. Y no es broma. O sea, si ustedes, los escuchas, tienen curiosidad, busquen ahí las imágenes. Están por Facebook, por Google, lo pueden encontrar en varias partes. Y van a ver, en verdad, lo mal que estaba esta universidad, lo mal implementado que estaba. Incluso creo que las computadoras... Ah, esto donde Alexander justamente pasa fotos y me hace reír. Incluso hay fotos en las que muestran los mouse de... Los mouse, ¿no? Del laboratorio de las computadoras. Y estos mouse eran comprados de chatarrería, bro. Al por mayor, bro. Tenían la etiqueta incluso. De llame ya, puta, no sé qué cosa. Y eran mouse así de segunda mano, pues. Y eran mouse... Tú sabes, esos ópticos que cuestan 10 lucas, bro.
Sí, claro.
Ya, pues. Y estaba eso. Habían columnas que, puta, estaban sostenidos, no sé, por obra y gracia de Jesucristo. O el diablo, ¿no? Depende de quién creas. Y, puta, en verdad muy mal, ¿no? Y ya lo más gracioso de las fotos es esta especie de... No sé, pues parecía la hora Warner, pues, weón. Era una vaina así que veías en... Claro. Una fachada que parecía el edificio completo, pero si tú lo mirabas desde el techo te das cuenta que solo era una maqueta, pues, weón. Esa vaina.
Un escenario.
Un escenario para hacerte pensar que en verdad era un edificio, pues. Pues esa vaina, no sé, yo lo vi. Y en verdad en un principio pensé que era broma, pues. No lo creía que fuera de verdad. Tuve que preguntar a varios y, puta, en verdad me dijeron que sí, las fuentes eran verdaderas, pues, ¿no? Y bueno, no me culparon algunos de que no me lo creyeran, porque en verdad esa vaina parecía, puta, el coyote con el correcaminos, weón. O sea, ya, sí. De verdad, pésimo. Y me imagino que así como existe esa universidad, debe haber otras que están más o menos a ese nivel, ¿no? Espero que también sean cerradas porque no ofrecen nada bueno, ¿no? A el alumno, en verdad están estafando, ¿no? A estos chicos. Y también están estafando a sus padres, ¿no? Que es lo más triste, ¿no? Pensé que en verdad cuando yo vi que estaban ahí haciendo en huelga, ¿no? Están haciendo marcha, creo, para que reabran. Deberían hacer marcha para que les vuelvan su plata, mejor, ¿no? Invierten en una mejor universidad, porque en verdad esa porquería no se le puede llamar universidad, ¿no? Claro, incluso peligra la vida de sus hijos. O sea, era un aula muy chica y que estaban los asientos acomodados como Tetris, pues. Y el aula habían puesto que el aforo era de 71, donde claramente ahí se nota que el aforo era de 40. Era de 40, pero los jóvenes no se la habían borrado y encima habían puesto con plumón 71, weón. Y puta, pues, weón, ¿cómo van a salir si hay un terremoto, weón? ¿Qué pasa? ¿Se mueren, weón?
Exacto. Es que acá la gente no piensa en prevención, ¿no? Es como que dicen, ah, no va a pasar nada, ni siquiera, ¿no? Pero ¿y qué pasa si sucede, no?
Me gustaría saber si incluso dan seguro, ¿no? Porque hay las universidades, varias te dan ahora seguro. O más, están obligadas a darte seguro.
Sí, claro.
Entonces, me interesaría saber si en verdad ellos daban seguro, porque ya si no daban, ya era el colmo, pues, ¿no?
Es muy gracioso las imágenes de esta serie, no me acuerdo dónde era. Pero es como que... debe ser tal vez la última que han construido, ¿no? No sé. Entonces apresurándose, wow, ya que sería paja, ya ponle, ponle eso, o sea, no sé. Y lo más gracioso es que nadie sale a hablar, algún representante diciendo algo, ¿no? Que sigue excusándose, diciendo alguna mentira, al menos, a ver qué tan creativos son.
Claro, pero tiene que mentir nomás, tiene que agarrar y decir, no, es que lo que pasa es que esa sede no era para estudiar. Nosotros ahí ponemos a practicar a nuestros arquitectos, no sé, pues. Alguna mentira, pues. Algo. Pero creo que está enrochoso que ya no salen, pues. No quieren dar ni siquiera la cara, pues, ¿no?
Sí, pues porque... ¿Qué van a decir? No hay forma.
No hay forma de justificar eso, ¿eh?
No. Y bueno, justo acá acaba de entrar nuestro compañero, el buen Carlos. Buen Carlos, ¿estás con nosotros?
Sí, huevón.
Perfecto. Carlos, ¿qué te ha parecido el partido? Estamos hablando del partido hace un rato.
Tengo sensaciones encontradas, porque si bien se ganó, creo que el punto más alto ha sido Chita González, que ha jugado bien en la posición, aunque nadie se lo esperaba, porque es primera línea y no es, es un puesto habitual de Canchita. En Cristal creo que juega de enganche, si no es mal.
Sí, lo que es a veces jugaba a la izquierda y no tampoco rendía muy bien, ni de enganche, sí, entró en su posición.
Sí, porque creo que el partido con Unión Española jugó de enganche, sí, no sé. Y nada, siempre Ruiz Díaz ahí, que no se le da el gol. Sin embargo, en este partido al menos supo parar pelota, a diferencia de otros. Dio el pase de gol, aunque prácticamente Cueva se lo arregló todo al final.
Sí.
Carlos, siendo sincero, ¿ya? Así, siendo sincero, tú que eres... Actualmente acá eres el que sabe más de fútbol, ¿no? O sea, por encima de Yoichi y de todos, porque incluso estuviste, creo que, en planes de ser cronista, ¿no? De fútbol acá de Perú, ¿no? O sea, meterte en periodismo, ¿no?
Entonces, he estudiado eso. Pero, claro. Y también he hecho prácticas en radios de ya, programas de fútbol.
Claro, entonces es obvio que tienes 10.000 más de experiencia que nosotros, ¿no? Entonces, danos tu apreciación. ¿Cómo ves la selección para la Copa América?
En el papel es un grupo accesible, porque está Bolivia, que bueno, ya sabemos que es Bolivia, que a veces Bolivia como te puede hacer un gran partido, pero mayormente no juega nada.
Sí, pero Bolivia es como el Sport Boys.
Bolivia es un partidazo. Siempre al que es organizador de la Copa, cuando Copa América Perú, Bolivia nos quería jugar, weón. Si no fuera por el Chorri. En Argentina,
si no fuera por el Kun Agüero, Argentina perdía el primer partido.
Así que cuidadito con las selecciones bolivianas.
Sí, pero lo malo de Bolivia es que es como el binacional acá. Es como que no juega en altura, no hace nada. No, entonces, para Perú no puede representar tanto riesgo, porque justamente lo que hice yo ahí, que no organizamos, menos mal que no organizamos la Copa América. Entonces Brasil sería el que paga pato, y más que ahora que se le ha roto la uña a Neymar, ya pues. Bolsonaro está ahí, está que le cura la vaina ahí en el hospital. Qué estupidez, de verdad. Venezuela, creo que si es que no estoy mal, perdió 3-1 con México. México que de verdad es Pizarro y 10 más. Los demás no sé, están ahí también de adorno. Creo que podría pasar como segundo, por debajo de Brasil. Pero de ahí, o sea, es como que Perú en torneos cortos es mejor que en historias. Como que se afianzan más rápido. Y por ahí como que podría llegar a, con la mejor de las suertes, a tercer lugar, como hizo en dos.
Como siempre.
Seguida. Sí, o sea, no tiene, lo malo de Perú es que no tiene, por ejemplo, tantas piezas de recambio. O sea, lo bueno es que ya apareció Canchita y ya puede jugar de primera línea, pero tenemos que ver otro partido de Canchita como primera línea. O sea, no podemos sacar conclusiones con uno solo. En el caso de Guerrero, si no tenemos a Guerrero, prácticamente no tenemos nueve. Ya hemos visto ya varios partidos así.
Sí, porque, o sea, si no me equivoco, a ver, tú confírame, no iba a jugar Guerrero recién, o sea, solamente 15 minutos, 20 minutos, pero lo puse de frente al segundo tiempo.
Sí, o sea, se supone que era, hasta el mismo Guerrero justamente declaró después del partido. Dijo, yo pensé que iba a jugar los 15, 20 últimos minutos, pero Gareca me dijo, ven, cámbiate y entra de una vez, ¿no? O sea, creo que Gareca tampoco es que quería perder el partido, porque es más accesible perder contra Colombia que perder contra Costa Rica nuevamente, pues, ¿no? O sea, ahí iba a ser ser un papelón si perdíamos dos veces seguidas contra Costa Rica. Ya veníamos de perder contra El Salvador, que con la justa.
Claro, es lo que decía antes, o sea, cuando no estabas, perder contra El Salvador ese 2-0 fue, pero, ay, ay, ay.
Fue un papelón, ¿ah?
Sí, ese. O sea, hasta ahorita nada supera el papelón de Bolivia perdiendo dos veces contra las Islas Curacao, pero. Pero sí era un papelón, pues, lo que la derrota de Perú contra El Salvador, y aparte que jugaron horrible, o sea, fue uno de los peores partidos, si no es el peor que se ha visto en la era Gareca.
Claro, que Gareca tenía que pensar en ganar porque ya venían de esa vaina que era un papelón, pues, y así perdía ahorita, hoy día era el colmo, pues, ¿no? Toda la gente se iba a alzar, iba a perder la fe.
Era más difícil ganarle, es más difícil ganarle a Colombia que ganarle a Costa Rica, ¿no? Que en el papel es más accesible.
Sí, pues, entonces, ¿no? O sea, ya no busca ganar, ahora buscan golear.
Es que eso es lo malo del Inter, o sea, piensan que ahora Perú es como una potencia en Sudamérica del fútbol, ¿no? O sea, ellos piensan que ya están seguros en Qatar, ¿no? Y no, las cosas no son así.
Claro.
Las cosas no funcionan así, pues, o sea, tiene que haber. O sea, si bien hay que ser conscientes, si no fuera por el reclamo de Chile a Bolivia, no pasábamos al Mundial, o sea, hay que ser sincero.
Sí, claro, Chile nos hizo, gracias, Barbón, hijo de puta.
aplausos, Barbón. Gracias, Chile.
Aplica el meme de Tom tirándose la escopeta él mismo.
Eso es verdad.
No, hay que poner este morita el reproductor para el programa, el himno nacional de Chile, weón.
Ah, la mierda.
Un agradecimiento, todos van a cantar ahorita, weón.
Eso tenía letra el himno de Chile, weón.
No estoy bromeando, pero vamos a seguir con el programa. Y ahora, ya que Carlitos nos dio sus apreciaciones sobre el partido, vamos a pasar al tema principal, donde vamos a hablar de John Wick. Primero, vamos a hablar sin spoilers, un poco, ¿no? Cómo funciona. Yo creo que en esta parte podemos abarcar cómo funciona el universo John Wick, ¿no? Porque es un universo que, a diferencia de otras películas de acción, como puede ser, no sé, Rápidos y Furiosos. O sea, se nota que en verdad se han esforzado en crear un universo conciso.
Manches.
Bueno, por todo el tema de cómo funciona su universo, ¿no? Porque ya te muestran cómo usan las monedas, estas monedas doradas, ¿no? Los medallones que también se ven después. Y incluso estas especies de familias que hay ahí dentro de las organizaciones, dentro del mundo de John Wick, ¿no? Incluso el hotel este, el Continental. Y cómo funciona y las reglas que tiene también su universo John Wick, ¿no? Todo esto hace a John Wick, creo que, más conciso. E intenta ser más coherente. Y le pone reglas, a diferencia de otras películas de acción, ¿no? Puede ser Rápidos y Furiosos. La primera película eran, no sé, pues, choros. que participaban en carreras ilegales. Y la última están escapando de un tanque en la Antártida, weón.
Que Rápidos y Furiosos pasó a ser una película de autos a ser una película de acción común y corriente.
Ni común y corriente. Diría que es ya lo más payaso ya, puta. Que, o sea, lo más payaso que hay en películas de acción, ¿no? Ves explosiones por todos lados, puta, vainas alucinantes, tanques. Exagerado. Creo que ahora el que viene va a ser en el espacio incluso, ¿no? O sea,
Toretto versus Alien.
Perros lunares, ¿no? Así como que,
claro, van a ser carrera de cohetes, ¿no?
Ah, la falta. Toretto versus Freezer.
Toretto llega a Nameco, weón.
Sí, buscar los 7 carros, weón.
Oye, pero ¿cuál millonario? Rápido y Furioso es 9, ¿no?
No, el 10.
Bueno, ¿10?
Sí, ah, ni diez. Cagando, yo me quedé en las 7, weón.
¿Las 10, weón?
10.
Estás loco, weón. Ah, pero estás contando la de la Roca con el transportador también.
¿Qué?
¿Qué? La Roca y el transportador tienen su película aparte, pues no, la van a sacar este año.
Ah, no, el que va a salir es el 9.
Ajá. Ya ves, pendejo.
Sí.
Igual.
Sale, o sea, oye, pero se han demorado, ¿eh? Porque yo me acuerdo que Rápidos y Furiosos que lo sacaban casi seguido. Y creo que el 8 salió cuando, el anteaño pasado.
Sí, lo que pasa es que ellos ya tenían reservadas. Yo sé por qué te confundes, es que ellos ya tienen reservadas las tres películas que vienen de la saga. O sea, viene Fast and Furious 9. De ahí viene Fast and Furious Final Chapter y de ahí viene Fast and Furious Chronicles.
Ah, no. Las crónicas. Ya existe esa de las crónicas, peudón. Claro. Esa película de Vin Diesel, ¿no?
¿Cuál, la que es niñera?
Que tiene sus gafas, peudón. Claro, la que es niñera, todos esos son los spin-offs, peudón.
Entonces, eso quiere decir que el soldado Ryan es un spin-off de Rápidos y Furiosos también.
También, pertenece al universo de Rápidos y Furiosos.
Diesel en la guerra, bro.
Claro, eso fue cuando estaba sirviendo antes de volverse corredor ilegal, bro.
No, el rápido, rescatar al soldado Ryan viene antes de niñera prueba de balas.
Oye, tiene sentido cronológico.
Tiene sentido. Lástima que dura muy poco, bro. Soldado Ryan.
Ahí no lo mataron, quedó perdido por la explosión.
Claro, es que dura poco porque es una precuela, pues yo he dicho. De ahí viene Rápido y Furioso. Man. No, de ahí viene Niñera, claro. Prueba de balas.
Ajá, claro, ese es como una ova.
Ay, 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 ese Carlos, ¿cómo entra solo para hablar pura mierda, weón?
No se puede hablar en serio de Rápidos y Furiosos.
No, pues. Igual,
pero.
Sí.
Vin Diesel se lo toma en serio. Él dijo que debía ganar un Oscar por su franquicia.
Lo peor. Que la mejor Rápidos y Furiosos es la Reto Tokio. Y casi ni aparece.
Sí, pues, claro, sale al final, ¿no?
La Reto Tokio era la mejor.
Sí, es que ahí se nota que en verdad se intentaron esforzar en hacer algo, un producto de calidad, ¿no?
Y lo peor es que los piques de Reto Tokio están inspirados en Initial D.
No, es que al fin ves habilidad a la hora de rapa, no es simplemente agarrar, a presionar todo el gas y usar tu nitro, ¿no?
Todo gas.
Todo gas.
La 3 en verdad al menos ves la habilidad, ¿no? Y como el desarrollo del personaje, que está preparado, ¿no? Es interesante. Eso sí me gustó. Todas las mierdas de
Rápidos y Furiosos. Y el actor principal no volvió a aparecer, ¿no?
¿Quién?
Murió, weón.
Ah. ¿Quién? ¿Se murió?
¿Quién?
El rubio.
El rubio, pues.
Ah,
no, ese no, imbécil. El de Reto en Tokio, weón.
Sí, salió cuando lo buscan para buscar al hermano de Sho, el que mató al chino.
Este pendejo se sabe toda la saga,
¿no? Sí. Huevón. Es que, mira, aunque no lo creas, Rápidos y Furiosos podrá ser una basura, weón. Pero es entretenido, weón. Es como el héroe del escudo, weón.
Me sorprende cuántas películas van a tener. Ahorita van a alcanzar a Puppet Master, weón.
Es verdad.
Uy, verdad, ¿no?
Oye, pero yo cerquita, me he visto casi todas las películas, creo que en un solo viaje. Porque en un viaje que hice. De verdad, en un viaje que no me acuerdo de. ¿De qué provincia?
¿De dónde viajaste, weón? ¿A la luna?
No, weón, me fui en chileano.
A la Antártida, weón. Yuremoy, versión hombre, weón.
Uno de esos viajes era bien largo y justo en mi pantalla salía como que Rápidos y Furiosos de Collection, weón. Y estaba desde la 1 hasta la 8 grabada tipo el cine, weón.
¡A la mierda!
Y me vi toda esa mierda en loop, weón.
Más o menos, ¿cuánto dura cada película? ¿Una hora y media?
Una hora y media, sí, por ahí. Fueron 8 horas que estaba ahí en ese punto. O 9.
No, pero seguro te viste al menos 6, ¿no?
Sí, me vi un pete de película, weón.
Bueno, regresando al tema de John Wick, justamente, ¿qué opinan, chicos? ¿En verdad creen que estas reglas y bases que le ponen a su universo hacen que sea más rico este universo de John Wick, que funcione de una mejor manera que otra película de acción como puede ser, ¿no? Ya los citados, ¿no? Rápidos y Furiosos, El Transportador, ¿no? Tantas películas de acción que han habido.
Yo creo que le da un añadido, ¿no? O sea, lo hace más interesante que simplemente se den golpes, aunque la trilogía tal cual se caracteriza por no simplemente dar hacer coreografía, punto y está, ¿no? No, realmente como que comprometerse a hacerlo más o menos real, lo más real posible. Pero esas reglas, al menos con el uso de las monedas, los pactos que hacen, ¿no?, previos, esos favores que se cobran, al fin y al cabo creo que terminan siendo más simples de lo que parece. Tal vez lo que se vuelve un poco complicado sería cómo se jerarquiza las cosas, porque es como que te dicen ya, los hoteles están regidos por algo y hay alguien encima de ellos, y como que no vemos quién es, aunque la tercera nos dan ahí una luz, no ahondan más, ¿no? Me imagino que tal vez para la cuarta entrega,
la siguiente, ¿no? Sí, la siguiente, supongo.
Ajá. Y de seguro tal vez cada uno es un maestro en algún arte marcial, y pues John Wick se enfrenta a cada uno de ellos, ¿no? Como Ip Man, otro...
Sí. John Bill,
persona. Claro, ¿no? Mira, la verdad, ahora pensándolo, sería interesante si fuera así, ¿no? Imagínate, la película le viene en 6 partes y ahí se enfrenta a cada uno de ellos, ¿no? Como, no sé, como un boss final, y al final... no sé si será contra el tipo que aparece luego, pero ya sería adelantarme mucho. Pero en fin, creo que de algo más a simplemente las peleas que uno puede encontrar en cualquier otra de este género.
Genial. Y justo voy a explicar algunas cositas del lore de John Wick, como el funcionamiento de estas monedas doradas que acá en la película van a ver cómo se usan para determinadas cosas, ¿no? Desde tener un traje desastre especial, ¿no?, a medida y con refuerzo antibalas, hasta tener armamento de lujo, ¿no?, desde la pistola más táctica hasta el calibre más pesado, ¿no? Incluso se ve que puedes usar estas monedas de oro para pagarle a gente especializada en limpiar, ¿no?, en limpiar estos desastres que hace después de una masacre, ¿no? Y por lo que se ve,
¿cuál es el valor de esas monedas?
Ya,
o sea, porque has visto que paga una moneda para distintas cosas y usan solamente una moneda, ¿no? Hay cosas que valen 5,
sí, 4. Justo estaba leyendo eso y creo que sale en el cómic de John Wick, si no recuerdo mal. Por eso estaba preguntando hace unos días si lo habían leído. Y es de que ahí te explican cómo funciona este sistema de monedas doradas. Este sistema funciona en base a cuánto dinero tiene la persona. O sea, varía dependiendo de la persona, ¿no? Por decir, una moneda dorada de John Wick, lógicamente debe valer mucho más que una de otro asesino corriente, ¿no? Sí, son como una especie de fichas. O sea, son como una especie de fichas en el que tiene un valor determinado dependiendo de la persona, ¿no? Tiene todo un sistema esa vaina. Y ahí es donde te das cuenta que han intentado incluso estructurar esa parte, ¿no?, de cómo funciona este sistema de monedas doradas, que en un principio parece simple, pero si lo ahondas más te das cuenta que es un sistema un poquito complicado, ¿no?
Uh-huh. Y en este cómic que mencionas, ahí ha salido cuánta plata tiene John Wick, o es como que solo por ser John
Wick, es como que tiene mucho, tiene bastante. Y también se valoriza dependiendo del rango que tenga la persona, ¿no? Entonces, John Wick siendo John Wick, obvio que tiene un rango muy diferente al resto, ¿no? También existe en este universo una especie de no sé si decirle medallones o monedas especiales. Son como medallones, ¿no? Porque se abren y puedes poner... tienen una especie de clip, ¿no?, de aguja, en la cual te puedes pinchar el dedo y poner tu huella digital, ¿no? Eso se usa para hacer una especie de pacto o contrato o promesa que no se puede romper, porque la orden que está por encima de todo monitorea todas estas cosas y tiene o sabe que has hecho ese pacto y te cagaste, pues, no tienes que cumplirlo. Esta especie de artilugio sale también en la película. De ahí otra cosa.
En la 2 y la 3.
Sí, en la 2 y en la 3. Después, otra cosa que pertenece al universo John Wick es lo más emblemático de todo, creo que es el hotel, ¿no? El Continental, ¿no? Este hotel tiene por reglas no puedes matar a nadie dentro del hotel. Está totalmente prohibido. Y generalmente se usan para reuniones o simplemente pasar el rato, ¿no? También te puedes hospedar ahí por el valor, bueno, al menos a John Wick se le va a pagar solo una moneda de oro por día. Como digo, esto puede variar dependiendo de la persona, lo que ya se ha explicado con las monedas de oro. Y bueno, ahí tiene esa única regla, ¿no? No puedes matar a nadie ahí adentro, no puedes ensuciar el Continental con sangre. Tiene varias sedes, se ve que hay sedes en supongo que en cada estado, ¿no? Porque creo que ese es el Continental, creo que el que sale en la película está en New York. No me acuerdo dónde estaba. Sí, ¿no? New York. Y se ve que hay incluso en Europa, ¿no? Hay en China, ¿no? Hay en varios lados, ¿no? Creo que cada estado, cada lugar tiene su especie de sede del Continental, ¿no? Que es como un hotel así medio caleta, ¿no? Parece así. Es como una casa. Tiene una fachada así media antigua y no se sospecha que puede ser un hotel, ¿no? Que tiene unas instalaciones tan lujosas adentro, ¿no?
Sería como una embajada para estos asesinos, ¿no? O sea, como que van ahí y ya.
Ajá. Claro. Ahí tenía que ir Alan García, pero...
Lo que es interesante porque, o sea, eso ya lo sabemos desde la primera película, ¿no? El hecho de que el Continental tiene esta regla, ¿no? Pero es interesante cómo la utiliza John en la tercera. Cuando simplemente... Ah, no, ¿verdad que hablamos sin spoiler, no?
No, ahorita sin spoiler.
Ya, entonces me guardo eso para después. El uso de las reglas de Continental en esta película... Que te digo, que descubres un poquito más, ¿no? De este universo. Eso es.
Pero si quieres hablarnos con spoilers, te puedes ir a... Hablemos con spoiler. El podcast que habla con spoiler. Bueno, ahí está tachado esa vaina de las cosas que tengo que decir del podcast. Y bueno, también están los médicos, me había olvidado. Estos médicos, según lo que he leído, tienen menos experiencia que un médico real. Son más como personas que hacen este oficio porque lo han ido aprendiendo con la experiencia, ¿no? Entonces por eso se ve que usan métodos tan rudimentarios, ¿no? Como coser de frente o puta grapas. O ya saben más o menos qué medicar. Y todos sus medicamentos son para infección o dolor o cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque están especializados justamente en curar a estos asesinos de forma clandestina, ¿no?
Alucinante.
No recuerdo mucho. A ver, yo tengo más fresca la última entrega, ¿no? Pero las anteriores no recuerdo si había alguno que atendiera a John Wick o algo así.
Sí, es el mismo que sale en la
3. El mismo, sale en la
3. Es que como en la 2 se va a Italia, dije, ahí creo que no, ¿no?
En la 1 creo que era.
En la 1 sale, claro.
Sí, en la 1. Ah, no. Y bueno, ¿no? Y bueno, el Continental funciona con esta especie de orden supremo, ¿no? De estos asesinos, que ya comentó en Alexander, del cual en verdad no se sabe quién es el líder, ¿no? O sea, se sabe que hay como unas especies de cabezas que son de ciertas familias y no se sabe quién es el líder supremo de ahí, ¿no? O quién es el que tiene el mayor cargo o cómo en verdad funciona su jerarquía, ¿no? Hasta solo se puede teorizar de que en verdad hay por encima de esa orden hay otra cosa más, ¿no? Y otra cosa incluso más arriba tal vez, ¿no? Pero yo supongo, ¿no? O teorizo de que si esta orden lleva tantos y tantos años funcionando, ¿no? Porque incluso lleva cientos y cientos de años, posiblemente se deba a que este puesto de la persona que agarra la mayor jerarquía, ¿no? El que está en la cima de todo, tal vez se pasa de generación en generación, ¿no? O sea, posiblemente elijan a algún asesino más capacitado y él lo vuelvan el líder, ¿no? Porque creo que es la única forma de que algo así funcione hasta ahorita. De que haya funcionado tantos años.
Es probable. Pero es interesante, ¿no? Porque ahora tenemos mucho más que descubrir para otra próxima entrega, ¿no? O expandir el universo como en el cómic, ¿no? De otra manera, ¿no? ¿Te imaginas una serie animada, John Wick? Anime.
Uy, sería chévere. Sería chévere. Imagínate que sí lo veo como anime. Sí podría funcionar. Podría funcionar muy bien. Además, ¿le podrían hacer una película animada? tipo Animatrix. Y quedaría muy bien.
Sería delicioso.
Y bueno, pues este, más o menos así funciona el lore del universo de John Wick, ¿no? También están esta especie de, bueno, se ven que hay distintas facciones, ¿no? Como es el caso de este patita que tiene como su gremio de mendigos, que en verdad no son mendigos. Uh-huh. Y que funcionan, o sea, se funcionan mediante palomas mensajeras, ¿no? Que es lo más curioso de todo.
El buen morcillo.
Sí, me da risa. Me dice, es como Twitter, pero no me monitorean.
Perdón, no, el chiste con el pájaro.
Claro, pues. Y bueno, no, entonces creo que ahora sí podemos hablar un poquito de lo que fue la primera película. Yo creo que el ideal acá para hablar sobre lo que pasó, que en verdad es, creo que esta parte de la primera y segunda película no vamos a tardar mucho, porque no es como que nivel guión y diálogos en John Wick sea puta, la maravilla, pues, ¿no? O sea, lo que destaca más es obvio la coreografía, ¿no? La fotografía y las peleas, la acción, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere ver, ¿no? Pero, verdad, antes de ir ahí, verdad que quería tocar un punto, y era el que había dicho Alexander, de que en verdad intentan ser realistas, ¿no? O sea, John Wick puede ser un chuchón. O sea, te puede ser... O sea, ya desde la primera película cuando te dicen, este bón mató a 3 sujetos con un lápiz. intentan planteártelo, pero de una forma realista, ¿no? Utiliza técnicas de artes marciales. Creo que es judo. Creo que judo, jiu-jitsu. También se le ve que tiene toques de lucha libre romana, ¿no? Porque ahí en la tercera película se le ve a estos chicos peleando.
Sí, y eso es interesante, ¿no? Porque, o sea, Keanu Reeves ya tenía experiencia preparándose en peleas de artes marciales para las entregas de Matrix, ¿no? Y para hacer John Wick, o sea, le pidieron hacer otro tipo de entrenamiento, ¿no? Más intenso, ¿no? Para completar todos estos estilos de pelea, ¿no? Claro. Pero hay muchas tomas, ¿no? De él incluso practicando también con el juego, ¿no? Para hacer todo mucho más realista, ¿no? Ah, pero dilo, pues,
Carlos.
Carlos, tienes que desmutear tu micro y
hablar.
No, bueno, en el caso este que dice Alexander, si bien, o sea, darle un tono realista a una historia ficticia se le dice verosimilitud, para que la historia sea verosímil, mantiene una coherencia.
Claro, pues, ¿no? Que no puede ser realista porque no hay una orden de asesinos que funcionen con monedas de oro, ¿no?
¿Cómo sabes?
O sea, dentro de la propuesta de John Wick, o sea, el tipo es un bastante curioso porque es un OP, pero es un humano cualquiera, no tiene un superpoder ni nada por el estilo, ¿no? Entonces te lo plantean como que el tipo sabe artes marciales y todo eso. Entonces es cuestión de darle ese tipo de verosimilitud a lo basándose en algo que puede ser real, ¿no? Que de verdad que el tipo maneja las artes marciales, ¿no?
Claro, incluso este personaje, ¿no? De John Wick puede ser dañado, ¿no? Puede ser herido, puede terminar hasta las huevas. Pero aún así siempre te plantea que el huevón se levanta porque tiene voluntad. En la primera película te le dice, ¿no? Este huevón hace todo eso porque tiene la voluntad, ¿no? Es como All Might, huevón.
La basura.
Lo rebaja
de John Wick.
Sí, weón. All Might. No, pero lo bueno de John Wick es que, o sea, sabe a lo que está yendo, pues, ¿no? Que su estilo sobre sustancia, pues, ¿no? O sea, en lo que se basa el estilo sobre sustancia es prácticamente darle más cualidades a los personajes. Es algo que también, o sea, yo normalmente películas como John Wick siempre trato de ver más lo que es el personaje en sí, la misma historia, ¿no? Eso creo que es bastante bastante rescatable en John Wick, porque el tipo como protagonista es más que carismático, diría que es memorable. Es difícil que te olvides de John Wick como tal. Y bien, los villanos no son la gran cosa, o sea, son bastante unidimensionales. Y normalmente siempre se pelea con hordas de hombres que son extras, o que no nada de relevancia van a tener.
No, o sea, yo creo que justo eso es lo que dices, cambia en la 3. En la 3 creo que sí hay villanos memorables, ¿no?
Ajá, exacto.
Estamos hablando de la 1, pues, ¿o no?
Sí.
No, como decía, yo estás... en general, o sea...
Claro, en general...
Ajá. Ah, bueno. No, primero solamente se llama John Wick 2, pues ya sí, John Wick.
Ay, ay.
Claro, pues hay
que... No, es que te digo que también es fácil, o sea, hablar de John Wick en general a veces, porque si te das cuenta, la continuidad de las películas es como que, no sé a lo largo de cuánto tiempo sucede, pero todos son cerquita, no sé, es como que John Wick pasa la 1, inmediatamente esa conclusión viene la 2, y de la 2 la 3 es a la hora, ¿no?
O sea, pero ¿sabes qué rescato de eso? Que en verdad son bien cuidadosos, porque hasta en eso han sido cuidadosos, en el tiempo... Con el lapso de tiempo que pasan, porque lo reflejan en la barba de John Wick. No sé si te das cuenta. La primera película es como que tiene una barba así. No, al principio no tiene barba. De ahí sale como una barba de así de 3 días, ¿no? Rasurada. En la 2 ya te sale con una barba un poco más larga. Y en esta te sale ya con un poco más larga, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto pasa en unas semanas nomás. Y ahí se refleja. O sea, son bien cuidadosos en ese aspecto. Fácil, cuando termine John Wick va a ser un barbón, ¿no? Va a tener una barbaza, ¿no?
Soy el barbón friki.
Sí, claro, y de ahí sigue la cronología, pues. John Wick se volvió el barbón friki y hizo Arenales Podcast, y ahí la acabó, pues.
Lenta la mierda para esto.
Hay que rescatar algo de la saga de John Wick. Es que, o sea, todo decae en valor de entretenimiento a lo largo de las 3 películas. Es como que mantiene una línea en la que está ahí de calidad de entregada al público.
Sí. De las 3 no decepciona a ninguno. Creo que puede haber 3 por separado. La 2 sin haber visto la 1. Bueno, no vas a entender parte de las cosas de por qué suceden, ¿no? Pero igual te vas a entretener.
Claro, yo me refiero a que normalmente siempre a veces como que dicen: ah, la segunda película caga la primera, ¿no? Porque acá no es igual como la primera, que no sé qué. Cosa que no podría decir de John Wick. O sea, como que las 3 se mantienen en una media.
Sí, sí, aunque diría que la tercera mejora. Mejora en la parte de. Del timing y la acción. Puta, es brutal la tercera película.
No sé qué decirte, yo no puedo opinar, soy un fanboy de John Wick, así que estoy sesgado. Entonces, cuando nació la 1, tuve un orgasmo. Cuando salió la 2, yo estaba esperando, me decía, la 2, tuve otro orgasmo. Cuando salió la 3, pues ya te imaginas cuánto eyaculé en la sala.
Excelente.
Y bueno, ahora sí, Yoichi, cuéntanos los sucesos de la primera película.
¿Cómo lo quieres? O sea, el resumen normal o...
Con papas
o versión Panic Room.
Y caliente.
Versión Panic Room, bien.
Versión Panic Room. Ahorita somos Panic Room, no somos Arenales.
Hoy día somos Panic Room.
Somos Panic Room Podcast. Saludos bueno, Mendoza. No. Panic Room Podcast.
Pero, o sea, es con spoilers, ¿no? Esa parte, porque si no.
Como total, somos Panic Room con spoilers, que es una fusión.
Que... Panic Room tiene dos etapas donde una primera hace una review de la serie, película, ¿no? Que están haciendo reviews sin spoilers. Y luego ya le sueltan toda la salsa, ¿no?
Quiero saber ya, suéltame la salsa, ya. Spoiler alert, weón. Dale, weón, chelea, ahorita.
No, ya. Asesino retirado está, no sé si se de duelo por el fallecimiento de su mujer. Llega un chivolo miraflorino y le roba su carro, mata a su perro. Y luego él busca, va en sed de venganza y se va en un rampage, ¿no? Y arrasa con todo lo que hay a su paso, ¿no? Con toda una organización rusa, ¿no?
Ah, pero es John Wick 1. Te falta mencionar que podrían haberle hecho de todo, menos matar al perrito.
Sí, exacto. O sea, se robaron el carro y ya, es su carro, lo ha matado. Ha matado al puto perro.
Sí.
No hubiera pasado nada.
Sí. No le hubieran matado al perro, no tendríamos John Wick.
Sí, eso es verdad. Es que justo, ¿no? Es como que... Es lo que te dicen, ¿no? Al inicio, ¿no? Como que... Justo cuando él está de duelo, ¿no? Por su esposa... Y ella le deja un regalo... Que ella sabía que se iba a morir, ¿no? O sea, fue causa de la enfermedad... le deja este perro, ¿no? Y para que él lo cuide, ¿no? Y tenga algo de... No de ella, pero una vida en que cuidar, ¿no? Y pueda seguir adelante, ¿no? Y justo... Le asesinan a ese cachorro, ¿no? Con el que, si no me equivoco, llevaba solamente unos días cuidándolo, ¿no? Y de paso su carro, ¿no? Como sabemos, el carro de todo hombre... es tu templo, ¿no?
Bueno, era un carro especial también, ¿no?
Sí, porque pero...
con él se había pasado las mejores etapas de su vida con su esposa, ¿no?
El John Wick móvil.
El John Wick, claro, ¿no? Carrazo, ¿no?
Sí. ¿Qué? ¿Era un Mustang del 67?
¿Siete? 67
o 68,
no me acuerdo.
Sí, era por ahí, pero...
No soy un ávido.
Bellísimo su carro, ¿no?
No soy un ávido.
Imagínate, de 68 años que no veo John Wick.
Bueno, entonces eso fue lo que dejó la primera película, ¿no? John Wick buscando su venganza.
Ajá.
Y lo logra. Obvio que lo logra, porque si no, no tendríamos una segunda parte, ¿no? Así que Yoichi, cuéntame rapidito qué pasa en la segunda parte.
Estilo Panic Room. Nos quedamos con algunos plot holes, ¿no? De la primera, porque es como que nunca recupera su carro, ¿no? Entonces, a la segunda comienza cuando va a recuperar su carro y vuelven a contar la historia de cómo él asesinó a todo un grupo de gente en un bar con un lápiz. Escena que hasta ahora espero que algún día hagan el stage de ella, ¿no? Siempre he querido verla.
Pero se han mostrado la escena. O sea, bueno, otra escena en donde...
Sí, él otra mata, escena sí. Es lo mismo. Pero no esa escena.
Ahí te lo imaginas.
Claro, pues sí. Al menos ya sabes cómo le hizo para matar con un lápiz.
Ajá.
¿Qué decía? Ahora en vez de desarmador voy a llevar lápiz.
Bueno, si puedes hacerle a John Wick. Bueno, para esta película, justo como mencionabas, cuando hablabas de los cómics, ¿no? Y del mundo de John Wick, acerca de las monedas y también ¿cómo se llama? Es un prendedor que tiene una aguja para poder poner tu huella con sangre.
Ah, el medallón.
El medallón. Ahora llega un sujeto a un medallón y le dice: mira, John, yo te saqué de esta y tú tuviste que poner tu huella aquí, así que ahora me tienes que rezar el favor, ¿no? Y John se niega, así que el desgraciado le vuela a la casa. Por suerte, el perro logra escapar, así que el perro no vuela en pedazos, si no tendríamos una masacre más gigante. Así que a la hora de cumplir esta misión con el medallón, John Wick tiene que matar a la hermana, a ese sujeto, que al final era una de las grandes cabezas de mafia, ¿no? Entonces ya sabemos que al hacer eso, John Wick sabía que si no lo hacía, igual lo iban a matar, y si lo hacía, también lo iban a matar. Así que lo hace y ahora tiene que matar a toda esta gente, toda una organización, y se va en guerra contra todos, ¿no? Y termina en que se queda en guerra, pero ahora contra la gente del continental, ¿no? Porque ahora todo el mundo lo busca por romper las reglas, ¿no? Entonces tiene un bounty de no me acuerdo cuántos millones. Y hasta ahí termina, ¿no? Con ese cliffhanger te deja en la 2, ¿no? Que tú ya sabes que hay una parte 3. Uh-huh. Y ahí comenzamos. Ahí es donde comenzamos.
Bueno, anotación de que la primera película salió en 2014... y la segunda en 2017, no sé cómo Yoichi le hizo para esperar 3 años en la salida de la segunda parte. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo aguantaste tanto?
Bueno, me vi la 1 varias veces.
Ahora tiene sentido.
Cuando no podía ver más de eso, me tuve que ver Matrix de nuevo, que fue una pérdida de tiempo, pero... Me imaginaba que John Wick en sus comienzos.
No, Matrix es John Wick en la Wire.
Pero es que sí, no lo ves a él, también está el hombre del Twitter, ¿no? Está Morfeo.
Puedes ver el abogado del diablo, pues John Wick abogado.
Ah, con el Pacino. Buena película, altamente recomendada.
No sé, ¿qué opinas, Alexander, sobre estas dos películas de John Wick? De las que atentamente nos has escuchado hablar.
Bueno, creo que ya lo había comentado antes. ¿La escuchan?
¿Sí?
Sí.
Había comentado antes, ¿no? Que... yo fui a ver primero la 2 y luego ya recién al día siguiente vi la 1, porque en ese tiempo llegué tarde a la función a la película que quería ver, ¿no? Y dije, bueno, como esta acción se entenderá fácilmente, ¿no? A mí me daba la impresión de que los personajes que aparecían en la 2, pues estaban seteados en la primera o aparecían en la primera, pero no, eran personajes que aparecieron recién en esa segunda entrega, un poco para alargarla, ¿no? Que pueda haber una secuela. Y bueno, creo que también un poco padece de eso esta tercera, pero bueno, es ya el juego que tiene la película, ¿no? Así que no hay tanto de qué reclamar. Y en mi caso, pues la espera no fue tanta como la de Yoichi, así que normal. Pero sí siento como que la segunda un poco ya tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, la escena cuando le muestra su arsenal a John Wick y ahí están ahí como... no sé, yo imagino un fanático de las armas, pues debe sentirse muy emocionado al ver esas escenas, así que lo hacen para ellos. Y más nada, porque no recuerdo bien cómo se soluciona el punto, o sea, sí recuerdo, ¿no? Que ya lo mata el villano y pues esa, la consecuencia es que lo tienen que buscar, ¿no? Y más bien ahí sí, como que me parece interesante, ¿no? Cómo termina. Y ya puedes esperar ese tiempo para que se estrene la tercera. ahí sí siento que un poco se me baja la película, que no se siente mucho esa persecución más allá de la primera acto, ¿no? Pero bueno, eso ya podemos hablar un poco a fondo luego, ¿no?
Ahora sí, pasamos a hablar sobre la tercera película, que acá sí quiero que, no sé, Alexander me cuente a lujo de detalles lo que pasa en esta película.
Bueno, vamos con el primer acto, ¿no? Que desde el principio lo buscan y le queda una hora nada más de tiempo límite, ¿no? Encuentran el tiempo, está así andando, no sabemos bien a dónde, cuál es su plan. Por la biblioteca encuentra a alguien que termina matando con un libro. Es como una progresión de la película anterior, ¿no? Que mata a alguien con un lápiz, es con un libro. Luego, pues, ya cuando se acaba el tiempo, este doctor que lo atiende, pues, se queda a la mitad. Se puede tener medio cómica, ¿no? El hecho de que tenga que dispararle para que sea creíble que no le estaba ayudando, no lo termina de ayudar. Y yo creo que la escena, al menos a mí, que me gustó más de este primer acto fue cuando lo van a buscar estos chinos, que no sé si primero usan armas de fuego, pero al final la pelea con cuchillos, ¿no? Y pues, es alucinante. Me gusta cómo esas escenas de acción, ¿no? La biblioteca y esta otra pandilla, es como que empieza de manera así normal, ¿no? Entonces ya están ahí, golpean un poco y luego ya va volviéndose más seria o más o profesional y emociona, ¿no? Creo que y ahí es que se ya para mí la película pasa su límite, porque las otras escenas no terminan siendo tan emocionantes como esta, son más lúdicas o más, ya depende cómo las dirige. Pero a ustedes, ¿qué les pareció este primer acto? Porque de acá es ya John Wick, pues, viendo sus orígenes, ¿no? Yendo a este teatro y pidiendo este salvoconducto a Marruecos.
Pues a mí me parece bien intenso, ¿no? Porque, o sea, sabes que él tiene una hora solamente para escapar, y como ya sabemos que queda, esta película se ubica después de los eventos, inmediatamente los eventos de la segunda, sabes que él está mal herido, ¿no? Y aún así él está escapando. Y mientras escapa, ves cómo hay incluso estos asesinos, ¿no? Que no quieren tener ese tiempo de tregua, ¿no? Y quieren llevarse el bounty de una vez, ¿no? Y él le dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quiere hacer esto, no? Igual, bueno, se los garcha. Y me parece bien intenso porque él está escapando y se da como en no sé con qué compararlo, pero como es tan rápida cada escena, ¿no? Es como que la acción no para. Hasta esa parte donde él tiene el sabotón a Marruecos, la acción no para. Y solamente está dando mierdazos con todo el mundo. Esa parte me encanta, ¿no? De por sí toda la película es acción pura, ¿no? Casi nunca hay un tiempo de descanso donde él tiene un tiempo para conversar o respirar, ¿no? Pero me pareció muy intenso ese primer acto. Muy, muy intenso. No sé, Barbón, ¿tú cómo lo escribirías? ¿O sigues jugando con tu Twitter? Bueno, parece que perdimos al Barbón Freak. Y como Carlos se fue a comprar. Ah, no, acá estás. Allá, pues, Carlos, coméntanos, ¿qué opinas del primer acto?
John Wick 3. No lo he visto.
No hay problema, envíete algo, o sea, ¿qué te parece otra vez?
No, bueno, supongo que estaba bien, ¿no? John Wick siempre está bien,
¿no? Puta, excelente, ¿no? Excelente. Bueno, como tenemos el Bron Friki, no sé, Alexander, ¿tienes algún track?
Ah, bueno, entonces pasamos al siguiente acto, que es ahí cuando John Wick se encuentra con Sofía, esta chica que es protagonizada, perdón, la actriz, es, ¿cómo se llama la actriz? Ya me olvidé, solo me acuerdo lo de Gatúbela.
Halle Berry.
Halle Berry. Sí, se encuentra con ella, ¿no? Que era la que no parecía que se iba a quedar más tiempo con él en la película, iba a ser como un sidekick o algo así. Pero no, es solamente por ese momento, ya que primeramente le enseña este amuleto, ¿no? Con este favor que le va a cobrar, y quiere que le lleve hacia alguien, y esa persona va a ser otra persona que le llegue hacia su destino final, que es no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía una persona de un jeque, ¿no? Era como que alguien ya de alto, dentro de esa organización secreta, ¿no? Una posición alta. Pero bueno, en ese camino, pues, primeramente cuando encuentran a Bron, ¿no? Diríamos nosotros, ahí pues terminan peleándose, principalmente a disparos. Me gusta la escena, sí, pero no sé, debe ser como, me parece más interesante la pelea con cuchillos acá ya, pues las armas de fuego y los perros también. Aunque debo decir que están bien amaestrados para esta escena. Y ya luego pues lo dejan en el desierto, ¿no? Porque la condición es que tiene que estar así moribundo y lo van a encontrar. Entonces pues se queda vagando por no sabemos cuánto tiempo, pero este jefe lo encuentra y le dice que si quiere volver a su posición anterior, ¿no? O sea, antes de que esté excomunicado, tiene que dar un sacrificio. Él pues le da su dedo, o mejor dicho, se corta el dedo y le da el anillo de boda de que tenía con su esposa, ¿no? Este recuerdo de la primera película, y de ahí pues le encomienda que mate a Winston, ¿no? Y lo que ocurre, mientras él está en Marruecos y todo, a la gente que contactó John Wick, que son el de Continental, al otro, al vagabundo, ¿no? Interpretado por Lars Fishburne, y bueno, esos dos, ¿no? Esos dos principalmente. Como que los castigan por el hecho de ayudarlo, ¿no? De darle ahí como un tiempo límite y todo lo demás, facilitarle cosas. Entonces, pues, llega esta adjudicadora que los castiga, ¿no? Dice que le dio 7 balas, uno, pues le doy 7 cortes de vuelta. A la señora esta del teatro le atraviesa las manos con un sable. Y a Winston, pues, le dice que no vean su castigo, ¿no? Porque John Wick va a ser quien se encargue de. Y es ahí pues cuando llega, regresa a Nueva York, porque es la película que circula, que vemos que se niega. Entonces como que llega y está con la pistola, y no, al final no lo voy a matar, ¿no? Y la judicadora se queda medio así, ah, bueno, no lo vas a matar. Ok, entonces este Continental queda consagrado y ahora van a llegar unos Black Ops, ¿no? A encargarse de ellos. Y acá vemos otra escena de acción, un poco ya más lúdica, creo, porque tiene una bóveda en la que se mete Winston y tiene un montón de armas. Y es ahí que tanto John Wick como el que atiende el hotel, ¿no? El otro personaje, que están encargándose del resto. Y es principalmente ya, bueno, ya entramos al tercer acto, que creo que se resume bien fácil, porque ya vemos a John Wick luego enfrentándose a estos chinos que. Yo pensé que eran japoneses primero porque estaban haciendo sushi. Sí, un poco de cliché eso, pero creo que algunos de esos actores eran de la película de Rey. Eso, como no lo he visto, no los puedo reconocer, pero sí sentí como que eran más importantes, no simplemente unos actores de acción oriental, ¿no? Y bueno, pues se enfrenta con ellos y luego llega este puede ser el villano del film, que es este pelado, y también como es muy fanático de John Wick. Como que te dan mano a mano, pero un poco siento que como fan tampoco quería llegar a mano. Terminé atravesado con una espada y diciendo, oh, espero que recupere el aliento. Y bueno, yo creo que se murió, ¿no? No creo que se salga vivo. Pero yo dije que te apreció toda esta escena. O sea, sí, es como que bastante larga, porque la película dura como 2 horas y tanto. Pero esas escenas de acción, ¿no? En el desierto con los perros.
Mira, lo de los perros.
Lo que pasa ahí con los otros amigos de John Wick.
Lo de los perros me encanta porque, o sea, si te das cuenta, en todas las historias, ¿no? Hay perros, ¿no? En John Wick 1 no matan al perrito, después obtiene el segundo, ¿no? En el segundo ya ves cómo es un perrito muy obediente. Pero en este tercero, los perros de Halle Berry, ¿sabes? La relación que tiene con ellos, ¿no? Y cómo los utiliza para pelear, es increíble, es alucinante. Esas secuencias de pelea me encantan. Cuando este perro agarra y se mete un salto hasta el segundo, o sea, como que en azotea, ¿no? Y se baja a uno de estos sujetos. Me encantan esas secuencias de peleas con perros, me parecieron alucinantes, me parecieron de lo mejorcito. Yo pensé que no iba a haber nada mejor hasta que llegamos al duelo a muerte con cuchillo, ¿no? A mí la pelea del caballo el caballo también es brutal, ¿no?
Referencia a Yuyo Hakusho.
Sí, referencia a Yuyo Hakusho.
Esa parte del caballo a mí me parece que debe haber durado más, porque yo en los adelantos, en las fotos principalmente, no recuerdo mucho en el trailer, pero había la foto con Joe Wick ahí encima de un caballo en la ciudad y dije, oh, pues la gente lo está persiguiendo y está aquí escapando con el caballo, no sé, tendrá algún arma en la, creo que sí tiene, ¿no? En arma de fuego, y como que, wow, alucinante, pues, pero ya una vez en encima del caballo, es que como que duró bien poco la película, perdón, esa escena, hubiera gustado que durara más, pero bueno, sería, son cosas, gusto personal, ¿no?
Pero hubo bastantes, o sea, hubo bastantes momentos en eso, las peleas con los perros, las peleas del caballo, las peleas con los chillos, y son momentos que me parecen memorables, me va a quedar en la mente, y si vuelvo a ver una película que trate de hacer algo similar, ¿no? Eso es una referencia, John Wick. Claro. Más, si veo una pelea con lapiceros en un lápiz en otra película, es una referencia a John Wick. Y eso que ya hemos visto, por ejemplo, escenas de lápiz, por ejemplo, en Batman, en la película del Guasón, cuando también agarra y le atraviesa el ojo con un lápiz, imagínate una referencia con una película que se estrenó antes. Solo John Wick pudo haber hecho algo así.
Y a propósito de lo que mencionas eso, siento que la escena final con los chinos es como que nuevamente trata de hacer esta escena de la segunda entrega con esa sala de espejos, que te meten ahí unas luces de neón y todo, está muy bien filmado, es una escena que me gusta mucho de esa segunda entrega, y acá me siento repetido en ese aspecto, es como que quieren hacerla igual de grande, pero no llega a ese nivel. Me parece muy bien el esfuerzo, pero creo que estos dos chinos, ¿no?, que se enfrentan primero, son más cómicos, ¿no? Porque como que lo reconocen, son muy fan de él, de John Wick, y al final no los vence, no los mata, sino como que creo que les dice que se hagan los muertos y se quedan ahí en el piso, ¿no? Y supongo que los veremos en la próxima entrega, ¿no? No creo que se han dejado vivos por las puras.
Puede ser, ¿no? Okay. Me encantan esas peleas con el grupo asiático, ¿no? Porque todos parecen fans de John Wick, ¿no? Aunque en sí, en general, todo el mundo es fan de John Wick en este universo, ¿no? Todo el mundo lo reconoce. Pero le dan varias oportunidades, ¿no? Como que, tú eres John Wick, ¿no? Y como que, a ver, prueba de nuevo, ¿no? Y es como que miércoles. Le dan varias oportunidades, ¿no?
Así es. ¿Y qué más podemos comentar de la película, ¿no? Ya se llegó la última escena en la que ya parece que todo se ha arreglado, porque principalmente el accionar de Winston era como que voy a resistir, ya más bien que la adjudicadora me presente como que más bien se rinda, ¿no?, al hecho de obligarme a salir de acá. Al final creo que lo logra, ya a un acuerdo. Están ahí en la azotea, esta su chimenea gigante, pues, y ya como que todo normal, ¿no? Hasta que ya John Wick y el adjudicador le dice, entonces te vas a encargar de él, ¿no? Y le dispara, o sea, ya sangre fría. Y creo que cae desde no sé qué piso. No creo que sea tan alto, pero bueno, desde el John Wick.
Estaba en la azotea, ¿no?
Puede resistir. Y de ahí ya no lo vemos, ¿no? O sea, desaparece la escena. Y a pesar de haberse caído desde tanto piso, que
unos,
como que
mínimo unos 8, porque dale. Más o menos, mira, te voy a pasar una foto. Los escuchos no lo van a poder ver, pero creo que podemos contar por las ventanas más o menos los pisos y más o menos estimar la altura. Tal vez si el barbón estuviera aquí, que es constructor, nos podría decir cuántos metros tendría aproximadamente.
Pero no vaya a ser que el continental sea como un telesub.
Porque hay personas ahí, ¿no? Puedes calcular.
Wick mide como 1.90, pues también, ¿no? Tiene que tener techos altos. No tiene sentido.
Bueno, pues.
Y esta sala de los espejos, como que no encuentro el lugar donde encajaría en el continental, porque es medio raro, ¿no? Como que sabemos la fachada del lugar, pero no sé qué más partes la componen. Es que no es muy claro en qué parte estaría.
Sí, pues no, sí, no estoy muy seguro, ¿no? Pero me encanta cómo, o sea, en esta tercera. Porque en la primera ya sabemos que se enfrenta simplemente a un grupito, ¿no? De estos mafias rusas, ¿no? Que asesinan a su perro. Luego ya ves que tiene problemas con otra mafia más grande, ¿no? Y eso lo lleva a tener problemas con el Continental, que ya es un grupo con todos los asesinos, y tú dices como que, ok, ya no puede escalar más que esto, ¿no? Pero ahora parece que ya se enfrenta a los pesos pesados que mueven a todos esos asesinos y todos los hoteles alrededor del mundo, ¿no? Entonces ya la siguiente va a ser como Rápidos y Furiosos, pero John Wick en el espacio. Pero me encanta, me fascina. No sé, Barbón, tú ya estás ausente en una parte del
programa. Mira, en verdad,
¿tu escena favorita?
Mira, mi escena favorita, ya le he dicho, y es la escena del cuchillo, ¿no? Es simplemente genial, ¿no? Ver toda esa coreografía con los cuchillos tan bien hecha, ¿no?
Con el hacha.
Y ese remate al final, simplemente...
Ese remate, sí.
O sea, y mostrarte con violencia, ¿no? Sin asco, como eran las películas de acción antes, ¿no? Porque creo que es algo que se ha perdido mucho en las películas de acción actuales, ¿no? Que siempre intentan escatimar en esto de la violencia, ¿no? Antes veías un montón de violencia en las películas de acción antiguas. Y luego de los 2000, no sé qué pasó, que solo se tiraban golpes, pero no resultaban daños, ¿no? Eran como Dragon Ball, ¿no?
O había una explosión y salían volando y al final solamente estaban sucios.
Claro. Y en verdad eso es algo que agradezco, ¿no? Que John Wick haya traído de nuevo este cine de acción violento, ¿no? Salvaje, ¿no? Y bueno, también disfruté mucho de los asiáticos. Me pareció muy gracioso cuando entraron al Continental y después de todo le dice así: "No, yo soy tu fan". De verdad no me esperaba eso.
Están matando gente y me dice: "Soy tu fan, señor Wick". Pero
me pareció muy muy gracioso.
Lo
ves
muy serio, ¿no? Realizando todo mientras tocando misiones, piensas como que la mierda, ese tipo es como que tipo súper duro, y luego se rompe ese personaje porque le dice: "John Wick, yo te admiro".
Pero gracias, igual no siento que desentone en la película, ¿sí? Es gracioso. No,
sí, más bien no me lo esperaba,
¿eh? Más bien le da más carisma a ese personaje, ¿no? O sea, si hubiese sido el mismo personaje serio, tal vez después de la película no me hubiese acordado de él, ¿no?
Claro, le agrega algo a su personalidad.
Y de ahí, y sus minions, ¿no? Los chinitos que eran chiquitos.
Pelean duro, ¿eh? Le dieron duro a John.
Cuando discutían.
Pero también, ¿no?, lo miraban, así que le dieron más oportunidades.
Le dieron más oportunidades para que pudiera pelear, ¿no? Al final los deja vivir, ¿no? Los dos.
Sí. Bueno, pero ellos también lo perdonaron, o sea, le dijeron: "Ven, párate", todo, lo esperaron y le dieron como que dos o tres oportunidades, no me acuerdo cuántas.
Fue un par.
Sí, ¿no?
Sí. No sé, pues que eras, es como su estrella, ¿no? Ellos querían simplemente pelear con él nomás.
Qué dicha, ¿no? Que John Wick te saque el ancho, ¿no?
No, no sé, Carlos no ha dado su opinión de esta tercera película.
Sí, sí la dio, dijo que le parece excelente todo.
Genial, ¿no?
De lo mejor que ha visto este año.
Soy muy fan de John Wick.
Bueno, no sé, Alexander, ¿quieres tocar algo más de John Wick? Esa vaina sonó muy mal, weón. No planeaba hacerlo sonar así, bro.
Bueno, más de la película ya creo que ya hemos comentado todo, ¿no? Lo que sucede, y la cuarta parte va a ser precisamente enfrentarse a ya las cabezas, a la gente que lidera esta organización, que como digo, sería para que sea, imagínate, ¿no? Un grupo de 6 personas, cada uno así especialista en algo, uno que también alguna técnica marcial o alguna otra disciplina, y pues cada uno se enfrenta a John Wick, ¿no? Y al final el jefe, o sea, el boss final, o sea, que tenga tipo videojuego el esto, como que lo haría interesante. O sea, creo que deberían cambiar algo definitivamente para que no sea como que repetitivo. Yo creo que en la acción no va a defraudar. Por ejemplo, como digo, a mí me gustaron más de esas dos primeras peleas que vimos. Ya las otras, o sea, sí, están bien, pero como que ahí ya se me hizo un poco más larga, ¿no? Así que yo creo que ahí ajustaron unas cosas, normal, ¿no? Y también mostrarnos un poco más sobre quiénes están detrás de todo, porque a mí me daba la sensación de que en la película o tal cual esas organizaciones, como que todos saben de esto, ¿no? Tú demuestras esa ficha y ya te dan algo. Como que un secreto, pero yo también pregunto: ¿en qué momento te enteras de ese secreto, ¿no? Y no eres alguien como un outsider o alguien fuera de esto? Así que es como que, bueno, funciona para la película un poco, ¿no? Y John Wick siempre que le presenta la moneda a alguien, alguien le va a dar algo a cambio, ¿no? Pero en fin, creo que no sé si la cuarta será la última, pero ya dependerá al final de qué tanto éxito tenga en taquilla, ¿no? Porque imagínate, la cuarta parte tal vez no la hace muy bien y ya pues lo dejan ahí nomás, ¿no? Aunque desde la segunda ya cada ha sido como propicia en una próxima entrega. La primera sí es autoconclusiva, listo, dejan unos cabos sueltos, pero si no se hubieran resuelto no habría ningún problema, ¿no? Pero la segunda con la persecución mundial, la tercera ahora yendo contra los altos directivos, la cuarta contra quién va a ir, contra Dios, contra el diablo, no sé. Es ya mientras que no alcance puntos así como mencionan de Rápidos y Furiosos, sería muy cómico o muy como que inverosímiles, o tal vez en sus propios términos, ¿no? No sé, ustedes qué esperan de la siguiente entrega, o sienten que la cuarta debería ser la última.
No sé, Yoichi, tú eres el más fan, yo creo que debería ser el primero en dar tu punto de vista acá, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, con la cuarta creo que ahí cerraría muy bien toda la historia de John Wick, ¿no? Aunque no sé qué más podrían sacar, qué has debajo de la manga para poder seguir creciendo esa historia, ¿no? Pero imagino que con la 4 deberías darle un final épico a ese personaje. También porque el mismo Keanu Reeves no era sino viejo también, ¿no? Ya no va a poder interpretar el personaje. No sé si me podrían lanzar el dato. ¿Qué edad tiene Keanu? Aunque él se ve de 30 años, yo sé que ya está.
Es que él es un vampiro, pues.
No sé, ¿qué edad tiene? ¿Qué puede decirme San Google? Tiene 54 años.
¿Ala? ¿En serio?
Sí, sí. Bueno, o sea, si esta película sale en, no sé, pues, en 2 años más, creo que sería mejor ya darle un final, ¿no? A su personaje, ¿no? A menos que quieran seguir creciendo la franquicia, luego otra vez rebootearla. Pero no me imagino a otra persona, otro actor, interpretando a John Wick, ¿no? De la manera que Keanu lo ha hecho.
Imposible.
Sí, no sé, tal vez recurrirán al efecto tipo como hicieron con Robert, ¿no? Con Iron Man. Darle un
no
final,
sé, yo creo que por la edad, ¿no? 54 uh-huh. años. Ya 54. No puedo creer que tenga 54, qué rico, ¿no?
No parece, ¿no?
No parece, ¿no?
Parece que tuviera 30.
Parece que tuviera 30, ¿no?
Tiene la misma edad que Robert Downey
Jr. ¿Cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que Keanu Reeves parezca que tuviera 30 y puta el Duden parece que tuviera 40, ¿no?
Bueno, es que no sé, es que tú ves a Keanu en las películas y los stunts que aún puede hacer, ¿no? Y se lee bastante ágil, es como...
Sí, fácil una película más o ya lo mucho un par, ¿no? Como que sean 5, ¿no? Ya no lo veo más ya también.
Las 5 que sea contra Tom Cruise.
Todos hacen sus stunts.
Pero es bueno que envejezca John Wick. Digo, Keanu Reeves, ¿no? Así cuando se ve viejo, Tarantino lo va a jalar para su película, ¿no?
Me imagino. La décima de Tarantino con Keanu Reeves.
Es un extra.
Me vuelvo loca.
En general, puedo decir de que John Wick es una de las películas de acción que más he disfrutado mirar. Sobre todo esta tercera parte. Ah, de verdad que puta. Me ha encantado, ¿no? Me gusta mucho el tema de las coreografías. Está muy bien cuidado, ¿no? Cosa que no se ve en películas de super presupuesto, ¿no? Presupuestos así abismales como es el caso de Star Wars. De por sí, Star Wars tiene un presupuesto de millones y millones, pero no me puede dar una buena coreografía, ¿no?
Sí, es verdad.
¿No? Y eso no depende del presupuesto, ¿no? Depende ya de la calidad de los actores y depende también de la predisposición que tengan para hacer una buena coreo, ¿no? Y acá se ve que tiene eso a diferencia de esa película, ¿no? Innombrable llamada Star Wars 8, ¿no? Alexander, si quieres dar tus apreciaciones finales.
Bueno, simplemente vayan a verlo al cine y ahora que es en cartelera. Y si quieren ver las anteriores, pues pueden encontrar la primera en Netflix y la segunda en Amazon. Bueno, sí, pues. Ahora vamos hablando de las diferentes plataformas de streaming. Bueno, está así dividido, pero vamos a hacer.
Ingenula.
Ahí
también está la 3.
Ahí está la 1, 2 y la 3. Está toda la trilogía completita.
En español e inglés.
Excelente. No sé, en serio, vayan a ver John Wick, no se van a arrepentir. Y si ya la han visto, pueden verla de nuevo.
Porque ya la han visto, pueden ver las tres seguidas.
Claro, pueden hacerse un rerun, ¿no? De las tres seguidas. Sería excelente, ¿no? O al menos si no la han visto, pueden darse un deleite, ¿no? Rememorar la 1, la 2, luego inmediatamente la 3, sobre todo por la continuidad que tiene esta película, ¿no?
Claro, porque sí, bueno, en general con las 3 solo... O sea, llegamos a las 3 y habían pasado unos días, ¿no? Nos metiste en el plan. Termina la 3, como que fue el pasado 2 semanas, así. Entonces, alucinante.
Uh-huh. Por eso Tim es tan importante como actor, porque, o sea, pasan, ¿cómo me dijo? ¿No? ¿2014 fue la primera?
Sí, 2014.
Claro, no, es 5 años, pero para quien no ríe, es como si hubieran pasado igual 2 semanas, ¿no? No envejecido nada.
Se mete la un poquito, ¿no?
¿Qué dijiste, Capitán?
¿Que te quieres meter qué cosa?
Ah,
sí. Sí se escuchó, es que se te cortó todo, bro.
Sí, sí, se cortó.
Qué mal es tu internet de ustedes. A mí yo le escucho súper fluido todo.
Bien.
No, solamente iba a decir que en el caso de John Wick creo que ha sido un acierto por parte de Stahelski haber escogido a John Wick. A John Wick, puta madre. Haber escogido a Keanu Reeves como de John Wick. Que el tipo es un gran actor.
Haber escogido a John Wick para ser John Wick, weón.
Está muy mimetizado. Yo veo a Keanu Reeves en cualquier película y pienso que es John Wick. Bueno, no, te iba a decir que Keanu Reeves es un gran actor, creo. A mí siempre me ha gustado desde que lo vi por primera vez en El Abogado del Diablo, y aunque fue casi un gran papel el que hizo ahí también, y después en las de Matrix. Me vi la 2 y la 3 solamente por Keanu Reeves, porque la primera es la única que vale la pena. Incluso me vi Johnny Mnemonic, que es la película, una de las películas más estúpidas que he visto en mi vida, pero Keanu Reeves la hace divertida. Con eso te digo todo. Por eso me parece un acierto por parte de Stahelski haber escogido a Keanu Reeves para hacer de John Wick 3, y espero que cierren la 4 para que no se haga tan repetitiva y no gasten la franquicia.
Pues sí. Es más, mucha gente no ve la 1 y piensa como que, oye, es una película muy bien redondeada. Incluso amigos me dicen, no quise ver la 2 porque la 1 es perfecta y no quiero que me la arruinen con tratando de expandir más ese universo, ¿no? Pero en verdad, yo le decía, ¿no? Pero en verdad no te pierdes de mucho, ¿no? Porque la 2 es muy buena y la 3 me parece incluso aún mejor. Entonces, eso es lo bueno de esta franquicia, ¿no? No te satura, hay muchas que sacan una segunda parte, ¿no? Y es un bodrio, ¿no? Solo tratas de exprimirle más, ¿no? A esa franquicia, ¿no? Como mencionamos el caso de Star Wars, que no puede ser una buena coreografía, teniendo tanto presupuesto.
10 minutos de John Wick valen más que las 57 películas que va a sacar Rápidos y Furiosos.
Yo quiero ver el Chronicles, loco. Estoy hypeado.
Esa mierda tiene el nombre de videojuego RPG, weón. Son furiosos.
No, pero es que son... Es una cantidad increíble de películas que ya están en schedule. O sea, esa va a salir en el 2023.
Falta Rápidos y Furiosos versus el Aro.
Vale, shit. Te apuesto que va a tener una serie animada o algo.
Oh.
Bueno, entonces, ¿cómo cerramos? Bueno,
entonces, ahora vamos a unos pequeños comerciales y vamos a regresar con la despedida.
Sí.
Bueno, y ahora sí regresamos después de pequeño spot de la Unión Línea Podcastera. Y vamos a saludar a nuestros amiguitos podcasters, ¿no? Comenzando con los verdaderos chicos de Panic Room Podcast, al que nos ha tocado invitar el día de hoy. También saludos a nuestro muy muy buen amigo, querido amigo Colas, que hace poco sacó su encuesta, que en verdad creo que es la mejor iniciativa que se ha hecho en el podcast peruano. Esta vaina en verdad sirve un montón, weón. Ya han salido las estadísticas y se ven cosas bien, bien interesantes, weón. Entre las cuales figura que la mayoría de peruanos que escuchan podcast están actualmente en sus estudios universitarios.
Interesante.
Mira tú. Es chévere. No, 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 no estamos jugando para nada, no, solamente que... terminamos de grabar ya en la mañana.
Sí, pero sí, pues ya nos apagamos ya. Saludos a los chicos de Vago Sin Sueño. ZD, oh, claro, ZD, ¿no? Cerberus y
Alonso.
Alonso Barrio, ¿cómo se me va a ir su nombre, weón?
Sí, ¿cómo te vas a olvidar del tan icónico Alonso Barrio? Esperamos algún día poder unirnos.
Claro. ¿Verdad? Saludos a Alonso, de verdad. Esperemos que pronto suba o resuba el video de la paralítica.
Cuadra.
Ah, cuadraplégica era, ¿no?
Sí.
Ya, sería bueno que lo tuviéramos otra vez ahí en la red, porque era muy, muy divertido. Y bueno, saludos a los chicos de Wilson Podcast, que no creo que nos escuchen, porque ni siquiera han participado en Interpodcast. Y saludos a... Estos saludos están mejor que todo el programa, man. Saludos a... No sé, pues a John Wick, a Putaquiano Rick, si nos escucha.
A Luen Mendoza.
Ay, saludos, claro, a Luen Mendoza. Sobre todo a Luen Mendoza, el productor y director de Hablemos con Spoiler, el podcast que habla con spoiler.
Siento que has nombrado más a Luen Mendoza que al mismo John Wick en este podcast.
Pues fácil, Luen Mendoza es el John Wick de los podcasts, weón.
¿También le falta un dedo?
Puta, fácil, pues, ¿dónde la habrá metido, weón?
Vamos de nuevo a comerciales.
Y bueno, antes de terminar el programa, le voy a dar un anuncio. Y dije que, como ustedes saben, yo soy especialista, ¿no? Jardinero de teatros, ¿no? Hago de jardineros en teatros. Me voy a presentar en el Criptobar. Así que, chicos, espero que vayan a verme, ¿no? Ahí les voy a dar las entradas. Voy a estar en el Criptobar el día 15 de junio. Voy a estar en el Criptobar haciendo mi presentación de El Jardinero Conoce al John Wick Podcaster, que es Luis Mendoza. Pues si quieren ir a verlo, ahí voy a estar presentándome en el Criptobar, que queda cerca al Centro Comercial Arenales, ¿no?
Excelente.
Excelente, loco, ese día vamos a estar todos juntos ahí para...
No podemos faltar.
No, ¿las entradas van a estar por Teletic?
No, en tu entrada, es que tú sabes, ¿no? Todavía no llega a ese nivel, ¿no?
En librería
se hace.
¿Te cuentas como
Guitar Bridge? Puede ser. Si se van a Sekai Comics, entrar directamente ahí en la tienda.
Claro, pueden comprar, pueden obtener sus entradas.
Una fotocopia de la entrada, por favor.
Pueden pedir sus entradas en Sekai Comics o también en tienda Ichiban. Solo pregunten ahí, le dicen. De entrada, el jardinero versus el John Wick de los podcasters Luis Mendoza. Ahí le van a dar la entrada. Está solo 5 cocazos. Bien, bien barato, bien económico, para que todo el mundo vaya a ver esta excelente obra.
Mencionar que las entradas son con hambre y DNI, así como las entradas a los partidos de Perú, para que no los revendedores no saquen provecho.
Sí, claro.
Claro, y solo pues se vende uno por persona.
Sí, es más, una entrada por...
Es más, esta entrada ni siquiera es de papel, ¿no? Es una moneda de oro. Una moneda de oro que tiene la cara de Luen, ¿no?
Es más, solamente puedes ir a ver una sola vez la obra, porque tú sabes, 32 millones de peruanos más 5 millones de venecos quieren ver la obra.
Ya esa vaina ya se pasó de los estándares, ¿no?
No, no se ha pasado, loco. Está dentro. No va a censurar, libertad de expresión.
Obviamente, no es dictador.
Sí, ¿quieres que hagamos una marcha? ¿Quieres que empiece a mostrar las tetas en la calle?
No, pero puedes tomar fotos de tu casa, ¿no? A ver si está como Telesub. Y bueno, después de mi promoción sobre mi obra de teatro en donde voy a participar, nos despedimos, ¿no? Nosotros fuimos El Barbón Friki.
Yo. Alexander Peña.
Sí, solo tienes que decir tu nombre al toque, bueno. Así se despiden ahí en Bunny Room.
Ah, ok. A ver, otra vez.
Bueno, y nosotros fuimos el Brown Freaky.
Yo,
Wick.
Alexander.
Y fuimos Bunny Room Podcast por un programa. Así que espero les haya gustado y ya nos escucharemos nunca, ¿no? Porque supongo que ya es la última vez que participamos. Así que acá acaba esta vaina.